Señor Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, gracias por atendernos, por su paciencia, y destaco que se haya tomado el tiempo de escuchar estos testimonios. Bienvenido a Caracol.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted y para la mesa de trabajo.
Ministro, usted antes de ministro, pues es un profesor muy destacado y su vida la ha consumido en libros. Yo quisiera arrancar por su opinión sobre estos, entre comillas, juicios revolucionarios. ¿Eso qué es? ¿Quién reconoce eso en el mundo?
Pues a ver, Julio, lo primero es que, así como hablamos del monopolio de las armas que tiene el Estado, es decir, en cualquier Estado, solamente las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública, en el caso colombiano, son los que tienen el monopolio de las armas, también existe el monopolio de la ley. Y en cualquier Estado, y Colombia no es la excepción, el monopolio de la ley, incluyendo el monopolio de hacer juicios, lo tiene solamente el Estado, es decir, la Fiscalía General de la Nación, que es la que investiga y acusa, y los jueces penales, que son los que finalmente condenan a las personas. Y eso no se discute, de tal suerte que si un grupo armado, ilegal, como en este caso el ELN, dice hacer un juicio revolucionario, pues eso no corresponde con el Estado de Derecho, no corresponde con la normatividad, y es pretender darle cierta legitimidad a una acción ilegal que puede ser, que digamos que es secuestro, pero también existe un capítulo especial en el Código Penal colombiano sobre derechos contra delitos contra el derecho internacional humanitario, y existe claramente, por ejemplo, el artículo 148, la toma de rehenes, detención ilegal y privación del debido proceso, 149. Así que, por más que se denomine juicio revolucionario, es una infracción al derecho internacional humanitario que está en los protocolos de Ginebra y que ha sido recogida en el Estado colombiano en un capítulo especial en el Código Penal como delitos contra el derecho internacional humanitario en desarrollo de conflictos armados no internacionales.
Señor ministro, este padre angustiado, José Pérez, se despidió de nosotros hablando de la posibilidad de un intercambio. Los intercambios se producen en el mundo en muchos casos, excepcionales, por supuesto. Los hemos visto en los Estados Unidos con prisioneros norteamericanos en varios lugares del planeta. Los hemos visto entre Israel y la autoridad palestina. El intercambio por guerrilleros del ELN en cárceles colombianas, ¿es un escenario a considerar?
Muy difícil, Julio, porque evidentemente, como usted lo señala, el protocolo 1 de Ginebra, que regula los conflictos internacionales, establece la posibilidad en un momento determinado de canje de prisioneros. Lo estamos viendo ahora con Rusia y Ucrania. Cada rato hacen canje de prisioneros, eso está reglamentado, entre otros, por el protocolo 1. Pero el protocolo 2, que es de conflictos armados no internacionales, o lo que aquí nos llamamos conflictos internos, no permite esa opción porque tiene una implicación, y es darle legitimidad a quien está combatiendo pues al Estado y a la legalidad. Es decir, si se hiciera un, comillas, canje de prisioneros, pues es aceptar en un momento determinado la legitimidad de un grupo armado ilegal que, como su nombre lo indica, está al margen de la ley. Entonces, en estricto sentido, un canje así planteado no está protegido ni por el derecho internacional ni por nuestro derecho interno. Lo que procede es que en el momento en que el ELN ya reconoce que estas personas están en su poder, hay que agotar todas las instancias de presión, tanto internacional como nacional, para que estas personas sean entregadas a un organismo humanitario, que puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo. Eso ya ha pasado con el ELN y con otros grupos armados ilegales, y es la entrega de estas personas a un organismo humanitario lo más pronto posible. Lo grave es que este llamado, comillas, juicio revolucionario, entonces parecería darle cierta legitimidad a esta toma de rehenes, como lo dice el derecho internacional humanitario, o secuestro en el caso colombiano, y entonces esa privación de la libertad parecería extenderse con cierto grado de legitimidad, y no, ese juicio revolucionario, entre comillas, repito, no suspende o no minimiza el hecho de que estas personas están retenidas ilegalmente, es una toma de rehenes prohibida por el derecho internacional humanitario y tipificadas en Colombia adicionalmente como secuestro.
Ministro, pero todo esto no demuestra que el título de paz total no dejó de ser una ilusión grandilocuente que no ha tenido sustento real, y que sobre todo cuando el presidente dijo que él con el ELN llegaba a un acuerdo de paz en 4 días, ¿eso tampoco tenía ningún sustento?
Pues a ver, Félix, yo creo que las negociaciones de paz son muy complejas. A mí es un error ponerle tiempo a cualquier proceso de negociación y decir voy a hacer esta negociación en tanto tiempo. Yo creo que eso es, Colombia ha aprendido a hacer procesos de negociación desde la década de los 80s, y piensen ustedes en el tema de las FARC, si contamos toda la fase preparatoria, la fase de desarrollo, pues tomó cerca de 8 años un proceso exitoso, por lo menos con lo que fue el núcleo duro de las FARC. Entonces, lo primero es que quizás haber puesto un tiempo, eso no es lo correcto. Ahora, la apuesta de paz total es una apuesta que, lo he dicho, lo dije en su momento, y yo lo sigo pensando estando en el gobierno, es una apuesta ambiciosa. La salida negociada a los distintos conflictos armados internos que tenemos sigue siendo una apuesta importante de un gobierno que cree en ello, pero creo que sí tuvo que haber estado rodeada como de más garantías de seguridad, sobre todo en todas las regiones donde se están dando procesos de negociación, porque la paz, la búsqueda de la paz, tiene que estar rodeada de legitimidad. ¿Qué significa eso? Que quienes, los ciudadanos comunes y corrientes, por ejemplo, como el padre de este policía, vea que la búsqueda de la negociación pues mejora las condiciones de seguridad y que se pueden presentar alivios humanitarios, y a pesar de la oposición política que pueda tener en un momento determinado un proceso de negociación, lo cual es lógico en una democracia, porque hay sectores políticos que no buscan la salida negociada, haber rodeado eso de legitimidad social era mucho más importante. Y entonces lo que uno ve es que en algunas zonas donde hay negociación, proceso de negociación, las situaciones de violencia se han reducido. Como por ejemplo, no sé, estamos pensando en las mesas de negociación de Buenaventura, algo ha pasado de eso en las de Medellín, no solo como consecuencia de la negociación, eso es más complejo, también está asociado a las políticas de seguridad que se están presentando allí. Entonces, haber tenido una estrategia de seguridad para rodear todas esas mesas de negociación y que el avance poco o mucho de esas mesas se pudiera traducir en mejoramiento de las condiciones de seguridad, yo creo que eso hubiera sido muy bueno. Pero ¿qué? El problema no empezó con este gobierno. El problema de fondo empieza que cuando se desmovilizan las FARC, sí, las FARC tenían presencia en muchas partes de Colombia, el Estado no hizo una política de ocupación del territorio de esas regiones. Y eso empezó en el último año del gobierno de Santos, que es el que firma el acuerdo de paz, todo el gobierno de Duque, y este gobierno tampoco ha hecho lo que corresponde.
Entonces, ministro, sí, y quisiera quedarme en esa misma línea de la paz total, porque escuchábamos ahorita a las familias de estos policías y funcionarios de la fiscalía y le pedían soluciones al presidente Gustavo Petro, pero quienes directamente tienen que responder por lo que han sido estas negociaciones son dos nombres, Oti Patiño y Vera Grave, y lo que decían las familias es que en ningún momento los han contactado a lo largo de este año. Usted, por supuesto que sé que son sus compañeros, pero ¿qué consejo les daría para abordar esta, digamos que este último tramo de lo que es el gobierno frente a este aspecto, los secuestros?
Pues a ver, las negociaciones con el ELN están prácticamente suspendidas. Yo lo que pensaría es que en este tramo deberían retomarse las conversaciones, los diálogos, los contactos para lo que se llama técnicamente lograr ciertos alivios humanitarios. Y dentro de esos ciertos alivios humanitarios estaría, por ejemplo, la liberación de las personas que están en este momento ilegalmente en poder del ELN. Claro, somos prácticos y no llamarnos engaños, no va a haber un acuerdo finalizado con el ELN. Esa decisión le corresponderá al próximo gobierno, pero creo que sí es obligación de este gobierno, por lo menos en lo que tiene que ver con afectaciones a la población civil o a excombatientes, como se dice en el derecho internacional humanitario, el caso de los policías, pues que retomen la libertad. Y a eso se sumaría también temas de no reclutamiento forzado de menores, no confinamiento de comunidades, no ataques a infraestructura, que en Arauca pues es muy usual, sobre todo a la infraestructura petrolera por parte del ELN. Dejar un acuerdo, yo creo que con el ELN siempre se debe empezar por un acuerdo humanitario antes que por un cese al fuego o por una dura negociación. Es decir, si nos vamos a sentar a negociar, estos mínimos que exige el derecho internacional humanitario debe estar siempre en la mesa y crear un mecanismo de verificación para que eso no se cumpla. Lo que yo les decía, secuestros, reclutamiento de menores, no ataque a población civil y daños a infraestructura.
Sí.
Y si esas cuatro cosas se cumplen y hay verificación internacional, eso va a facilitar, va a generar confianza y va a facilitar un eventual proceso de negociación, pero sin eso es muy difícil, especialmente con el ELN, avanzar en una negociación con este y con cualquier gobierno.
Ministro, el presidente Petro dijo la semana pasada en un par de momentos distintos que en Colombia ya no hay grupos guerrilleros, sino organizaciones mafiosas. Si eso es así, quiere decir que no hay ninguna negociación en Colombia que pueda tener un carácter político. ¿Esa declaración del presidente enreda más la situación de estos secuestrados en términos de que, como le preguntaba Julio más temprano, se puedan hacer canjes o algún tipo de acuerdos con ellos? Porque si son mafiosos, ¿con qué base jurídica?
Pues a ver, la ley de paz total divide dos tipos de grupos y eso no ha cambiado, ¿sí? Los grupos que tienen alguna connotación política, y ahí estaría, por ejemplo, el ELN, con el que se puede tener un proceso de negociación que puede terminar en acuerdos de paz y que puede terminar incluso en reformas económicas o sociales un poco, y eso está claro. Pero la propia ley paz total que está vigente habla de grupos armados al margen de la ley de alto impacto, que es lo que todas esas estructuras criminales muy asociadas a situaciones de narcotráfico, minería ilegal. Con esas personas se hacen negociaciones, no estrictamente acuerdos de paz, que puede terminar sobre todo en desmovilizaciones y en sometimientos a la justicia, ¿sí? Que es lo que se puede hacer con el Clan del Golfo, con las estructuras en las que hay mesas de negociaciones en Medellín y con otra serie de organizaciones criminales que no tienen una trayectoria o un origen político. Entonces, más allá de las declaraciones, la ley de paz total diferencia entre los grupos que tienen alguna connotación política, y uno por supuesto puede entrar en la discusión, llamémosla de teoría sociológica, sobre si el día de hoy un grupo como el ELN sigue teniendo una connotación política que amerite una negociación de paz tipo FARC. Bueno, esa es una discusión sobre el origen, sobre cómo se han transformado, sobre cómo operan hoy en los territorios, sobre cómo se perciben ellos mismos como grupo al margen de la ley. Y esa es una discusión incluso que debería estar en la mesa de negociaciones. Pero al día de hoy, la ley de paz total diferencia entre aquellos grupos que tienen alguna connotación política por su origen, sobre todo, como el ELN, y los que son estrictamente estructuras armadas asociadas al narcotráfico, con los que no hay procesos de paz, sino negociaciones que terminan en sometimientos a la justicia, rebaja de penas, entrega de bienes, que es lo que se plantea, por ejemplo, con Clan del Golfo y con otros grupos similares.
Ministro Cuervo, ministro de Justicia, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
Buen día, Julio.